corazón de cada pueblo, la plaza, la escuela o el teleclub son algunos de los escenarios donde las palabras cobran vida y ocupan su espacio. Estás escuchando Recolectores, el podcast de Atrapavientos sobre cómo fomentar la lectura en el medio rural. Capítulo 1. Torralba de Ribota.
Hemos montado una pequeña mesa redonda en la sala de plenos del Ayuntamiento de Torralba y nos acompaña Diego, su alcalde, Diego Perceval. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues muy bien, encantado de que estéis por aquí.
Gracias por el recibimiento, sobre todo a todo el equipo de Atrapavientos, que ya sabéis que nos encanta venir siempre a Torralba de Ribota. Nos acompaña también el gran Quique Macías, que es pues otro anfitrión de lujo. ¿Qué tal, Quique?
¿Cómo estáis?
Y también alguien muy querido para todo el equipo de Atrapavientos, Javi. Javi Barreno, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, se trata de que hablemos un poco sobre qué es esto de la lectura, fomentar la lectura en el medio rural y quizás, y como es una conversación que va sin guión y que va un poco como a lo que nos apetezca contar, sí que querría preguntaros primero qué importancia tiene la lectura, el libro en vuestra vida, si no ahora o qué importancia ha tenido en algún momento de vuestras vidas, ¿no? Entonces, si te parece, Diego, empezamos contigo.
Pues mi historia con el libro empezó un poco mal. Yo de pequeño, que era un niño no muy buen estudiante y que no me gustaba mucho leer, de crío he leído muy poco, casi todo por obligación. Pero conforme fui avanzando en edad, pues la verdad es que he sido, no voy a decir un lector loco, pero sí me ha gustado mucho leer. Y ahora, en un momento de mi vida en el que tengo poco tiempo para leer, por lo que tengo encima, que tengo una niña pequeña, otro en camino y un ayuntamiento en mis ratos libres, pues la verdad es que echo un poco en falta leer. Y ahora mismo leo, la verdad es que menos de lo que me gustaría, pero la verdad es que es algo que cuando tengo tiempo es un momento de relajo y de estar contigo mismo, que la verdad es que es un placer al final. Es pues como toda la cultura, un placer, igual que ver una buena película o una obra de teatro, cualquier cosa. Es algo, yo creo, en mi vida ha sido muy necesario. He leído bastante.
Macías, quienes te conocemos sabemos la importancia que tiene la literatura, pero para quienes nos estén escuchando por primera vez, háblanos de tu vinculación o lo que es para ti la literatura o un buen libro.
Hombre, para mí ha sido algo natural porque de una madre bibliotecaria y de un padre psiquiatra que leía compulsivamente, pues entonces nosotros no pensábamos que era nada alejado, o sea, que había que leer como el que comía o el que bebía. Y luego sí, pues luego ya he tenido épocas en las que he leído compulsivamente y enfermizamente, 3 o 4 libros al día, 3 libros, 4 y tal. Y luego hay épocas en las que no leo y no me cuesta decir que no leo nada. O sea, ha habido años en los que no he leído. He estado pues mirando un poco, también asimilando, ¿no? Entonces, bueno, ahora estoy otra vez entrando en una época de leer mucho. Pero me viene. Esto también es una cosa muy, que parece que vives en un pueblo y como vivimos nosotros y estás todo el día leyendo y contemplando los árboles. Y al final yo creo que muchas veces leo más en una ciudad porque en un pueblo, ¿no? Es algo que yo quiero desmontar. En un pueblo hay muchas más cosas que hacer. O sea, siempre tienes más líos que en una ciudad.
Para quienes no hayáis estado en la Casa del Caracolero, es un espacio mágico por muchos motivos, pero sobre todo es un espacio que allá donde miras hay libros, que también está muy guay porque estás en cualquier estancia de la casa y si de repente has viajado sin libros, ahí te vas a encontrar seguro un libro que vaya contigo y que lo puedas agarrar en ese momento y empezar a leer.
Esta es la idea un poco del Caracolero, que en cualquier sitio donde te sientes tengas una biblioteca a mano. Además que hay bibliotecas como ordenadas por temas o por inquietudes un poco diversas, ¿no? Tenemos la biblioteca abajo de psiquiatría y parapsicología, que la heredé. Luego hay una biblioteca que es solo de poesía. Luego hay una biblioteca como de consulta. Bueno, pues de consulta, pues la típica cosa que te ves como las mejores portadas de la revista Time, ¿no? Oye, es que eso te lo ves tomando de una cerveza. Eso me parece que es que, o sea, que tengas los libros muy a mano y que enseguida puedas echar mano de un libro, coger uno, coger otro, eso creo que también fomenta mucho más la lectura. Pero es cierto que la gente que viene lee más, ¿no? Porque yo creo que al final cuando ya tienes una biblioteca, y sobre todo estas que no son bibliotecas que se expurgan, son bibliotecas pues, que voy heredando, pues yo creo que ya te habitúas, ¿no? O sea, te habitúas a tenerlas ahí. Entonces yo al final les hago poco caso. Yo leo más novedades. o cosas que me traéis o que me envían. Pero esas bibliotecas, fíjate, son más para la gente que está. Yo sabes también cómo las veo, que esto es una cosa que sé que es una barbaridad, que lo vais a decir. Pero es que, macho, ahora que todo el mundo se quita los libros y les encanta lo diáfano y lo de Marie Kondo, unas buenas paredes llenas de libros te aíslan. O sea, quiero decir, cuando hace frío, o sea, no es lo mismo estar en una biblioteca, ¿sabes?, amparado por la cultura, que estar ahí en una casa zen.
Ya. Y Javi, que yo creo que también Javi es un personaje fascinante, o sea, para mí es artista, pero no sé si dentro de todas las disciplinas sería escultor, a lo mejor con la que te sientes más identificado o no. Pero para un artista, para un escultor como Javi, que vive en Torralba de Ribota, ¿qué importancia tiene la literatura, la lectura, los libros?
Pues fíjate que yo creo que estoy un poco de acuerdo con Quique, que creo que leía bastante más en la ciudad, pero es un poco, entiendo por la dinámica. O sea, si tú tienes una hora de trayecto en metro, qué mejor que leer. Entonces sí que leía bastante más. Aquí también es cierto que, pues te queda poco tiempo, ¿eh?
Hasta aquí el podcast, tiempo. Jorge, ya te hemos arruinado el podcast. Ya nos podemos ir a tomar cervezas.
No, pero sí que es verdad que tengo grandes vecinos con grandes libros y siempre, pues hombre, de vez en cuando, pues algún ratito sí que tienes para leer un poquito. Pero novedades pocas.
No solo no desmonta el podcast, sino que le da una mirada interesante, porque parece que hablamos de que quienes intentamos ver cómo hacer para fomentar la lectura en el medio rural, resulta que a veces te das cuenta de que lo importante y las prioridades son otras y que a lo mejor, y volvemos si quieres a eso contigo, Diego, ¿no?, que a lo mejor en el día a día de un pueblo, además, ¿cuántos habitantes hay en Torralba y Ribota más o menos?
Pues empadronados hay alrededor de 170, viviendo un martes de invierno, 80.
80, 80.
Claro. Es fundamental que podamos hacer este tipo de actividades en pueblos con esta tasa, ¿no?, de poblaciones tan, tan bajas. Entonces, claro, imagino que con esos martes de invierno, con los 80 y pocos habitantes, habrá otras prioridades, ¿no?
Yo creo que para animar la lectura habría que quemar las viñas y los almendros. Entonces la gente leería mal, pero creo que es lo que más ocupa, ¿verdad?
Es que los ritmos son otros, lo decía Javi. Yo durante un tiempo que iba a trabajar en Zaragoza en autobús aprovechaba el rato, los 30 o 40 minutos que tenía, para leer, porque era lo único que podía hacer. Luego, cuando cambié el autobús por la bici, pues ese rato lo perdí de la lectura. Sí que es verdad que en el pueblo, yo he leído mucho en el pueblo, porque yo sábado por la mañana, cuando no tenía nada que hacer, yo me he salido mucho al banco de enfrente de mi casa, que en verano es el que da la sombra, y me sentaba a leer allí tranquilamente en la calle, que se estaba fenomenal. Y lo recuerdo además con cierta gracia, porque dos casas más allá de mí vivía el párroco del pueblo, que falleció hace unos años, y era también un gran lector, y siempre que pasaba y me veía leer, se sentaba y me preguntaba qué leía. Mis lecturas nada tenían que ver con las de él,
absolutamente
nada tenían que ver con las de él, pero siempre se paraba, hablábamos un rato sobre libros, y era un rato entretenido, la verdad. Y luego también hay un momento muy bueno de lectura, que si no tienes niños, es en la piscina en verano. Yo he leído mucho.
Eso es cierto.
Yo he leído mucho y hay mucha gente que lee mucho en la piscina.
Estás escuchando Recolectores, un podcast de Atrapavientos.
Además que creo que hay un género de libros piscina, de piscina, ¿no?
Literatura piscina.
O piscina, o sea que, o veraniega, que si sí. Se te moja la página, pues bueno, más o menos.
Hubo una editorial, no recuerdo el nombre, pero que sí que presumía porque editaba libros que se podían mojar, ¿no? Y que precisamente lo que vendía esa editorial era la idea de poderte llevar el libro a la bañera o a la piscina, porque eran totalmente sumergibles.
Yo creo que la gracia de leer en la piscina también es que cuando te lo moja el niño, ponerle mala cara. O sea, eso también tiene un descanso, ¿no?
A mí en la piscina me gusta leer un poco alejado de la gente, porque yo soy un lector al que me gusta leer despacio y enterarme bien de lo que leo. Y en la piscina también hay cierto barullo, un niño que pasa, el otro que está hablando. Entonces, a mí me gusta leer, ahora menos, pero leía mucho composite y boli. Leía composite y boli novelas, no libros. He leído muchos libros de historia porque me tocaba, pero he leído novelas con lápiz y posit para dejarme una nota. Luego pasé a hacerle a lo que me interesaba una foto con el móvil.
Recolectores.
¿Cómo veis a la gente más mayor del pueblo? La gente mayor lee en Torralba de Ribota, no lee, si nos bajamos un poco a las edades o a la gente que lleva toda la vida viviendo en Torralba de Ribota.
Pues mira, es curioso que, hilando un poco con lo de las chicas, yo sí que alguna conversación enfrente de mi casa suelen parar todos, sobre todo en primavera-verano, todos los vecinos mayores. Y sí que es verdad que normalmente las que pueden hablar un poco de leer, de literatura y tal, son mujeres.
Claramente. Sí,
hombres,
claramente,
ninguno, además. Pero mujeres sí. Y conozco alguna que otra. Soy un poco malo con los nombres y ahora no sabría decirte quién es exactamente. Sé dónde vive y todo, pero no el nombre. Y sí, sí que es verdad que ellas tienden más a la lectura. Con los hombres creo que no he tenido ninguna... Bueno, con el anterior, con el párroco, sí, Ángel, que es verdad que me pasaba en ese banco precisamente... que teníamos alguna... No eran discusiones, porque claro, los temas que elegía yo tampoco iban mucho con él, pero sí que había una pequeña discusión entre una cosa y otra. Lo único que cuando ya no le interesaba mucho cogía y se iba y ya está, pero bueno. Pero estaba bien ese intercambio.
Eso sí que estaría bien, hacer un banco en el que se pusiese... Si quiere usted hablar de literatura, siéntase en ese banco.
También es verdad que, por desgracia, mucha de la gente... de la que vive en los pueblos, que es muy mayor, tuvo muy pocas oportunidades educativas y eso al final marca también ser o no lector, porque pues al final yo creo que alguien con mayor nivel cultural disfruta más de la lectura en general, no tiene por qué, pero claro, estamos hablando de que también tenemos una población que tiene problemas físicos de lectura, y es que muchas personas son muy mayores, sí, y tienen dificultad para leer. Y el e-book ha ayudado un poco a tener la letra grande, pero también tienen problemas digitales de utilización de ese tipo de herramientas para la lectura. Se podría incentivar, porque además yo creo que es bueno, porque creo que para la gente mayor también es bueno leer, porque retienes atención, porque leer siempre está bien además. Entonces, sí que es algo que podríamos impulsar, y hay ideas como leer algún librito sencillo y después comentarlo. Por ejemplo, el invierno aquí es duro y puede ser la época más, entre comillas, aburrida, porque siempre hay cosas que hacer. Pero sí podríamos juntarnos un sábado por la tarde y comentar una vez al mes y comentar un libro. Y la gente igual sí que se animaba a leerlo.
Sí, yo también creo que esto también viene bien en los pueblos pequeños, este tipo de cosas, porque también generan narrativas diferentes y cambias un poco el tema de conversación, que muchas veces ya en noviembre empieza a ser un bucle, ¿no? O sea, ya es verdad que hablamos de tres o cuatro temas en redondo, entonces de repente insertar otras conversaciones que vienen de fuera y que vienen a través de la literatura, yo creo que es incluso bueno para una dinámica de pueblo, sin más.
Leía estos días un libro que estamos leyendo a la vez mi compañera Raquel Diego de Atrapamientos y yo, que es un libro sobre lectura en voz alta y sobre las bondades que tiene la lectura en voz alta. De hecho, anoche en el Teleclub tuvimos una pequeña sesión de lectura en voz alta muy interesante porque leyó gente del pueblo y un poco de todas las edades. Estaba Gloria, que además lo hizo muy bien, ¿no?
Que leyó magníficamente, sí.
Que Ángeles le pasó el texto, ella no había pensado leer nada, pero de repente le llega el texto y lo lee de maravilla, y fue una experiencia chula. Y hablamos de la lectura en voz alta como una de esas grandes herramientas para poder fomentar la lectura en entornos de ese tipo.
Me gusta reír hasta que se me secan los ojos, la boca, los dientes, hasta que se me tuerce el estómago y todos los órganos, hasta que salta algún verdugo y mira con cara de muerte. Y también me gustan los amigos que ríen, los esposos que ríen, los hijos que ríen, los padres que ríen. Me gusta la risa abierta, no me gustan las cobardías, esos que se tapan la boca. Me gusta el silencio cercenado por la risa, el color de un aspaviento. Me gusta la noche y la risa y aquello que la provoca, ese tropel de caballos que dinamita el aire. Me gustan los borrachos que ríen, pero solo quienes logren sostener su alegría en pie. Los prefiero a los cariñosos, a los que reparten abrazos de bribones. Me gusta la risa de los niños, las que turban la tarde, las que suben y bajan la marea del tiempo y suenan con eco. Me gusta el público que ríe. Reír entre desconocidos es una hermandad hecha de fuego. No hay manera de odiar a quien compartió la risa. Me gustan las amigas cuando ríen, las mujeres que sueltan sus demonios y se vuelven una legión indestructible. Me gustan los tímidos cuando ríen y se les desliza de la boca algo más vergonzoso que un pedo. Me gustan los enfermos que ríen porque a todos nos contagian de salud. Me gustan los espontáneos, los ingeniosos, los que sacan de cualquier lado carcajadas de galeas. También me gustan las excursiones, las clases, los ascensores, hasta las leoneras cuando ingresan turbas de risueños. Pero no sé por qué no me gustan los payasos. Quizás porque la risa la prefiero siempre autónoma, libre, empoderada.
Y en ese libro creo que habla de cuando surge el fenómeno audiolibro, allá por los años 30, 40, que tampoco es un fenómeno, igual podemos pensar que es de hace 15 o 20 años, pero no. Y surge el audiolibro precisamente para fomentar la lectura entre gente que tenía algún tipo de discapacidad, ¿no? Discapacidades visuales, o que no podían leer, ya no tanto por temas de alfabetización, sino por ejemplo es eso, ¿no? ¿Cómo fomentamos la lectura o cómo hacemos llegar los libros a una persona que sea invidente, ¿no? Y un poco por ahí venía eso. Incluso como al principio los audiolibros era algo que a la gente le daba vergüenza reconocer que escuchaba audiolibros. Hablamos de los años eso, finales de los años 30, principio de los 40. Y por eso se recalca tanto que a lo mejor en el entorno rural incluso también nos podemos encontrar con un nivel de alfabetización bajo. Habrá gente, no sé si es el caso de Torralba, que no lea o que tenga dificultades para leer. Y de ahí surgen cosas muy interesantes.
Sí, antes de nada sí que quiero hacer un inciso, que cuando pensamos en un club de lectura, nunca pensamos en un club de lectura, como lo estabas diciendo, en un formato mixto. Es decir, el que lo quiera leer, que lo lea, pero otra gente que también le gusta participar, que lo escuche.
Claro.
Y que también es algo un poco... nos tenemos que organizar, porque yo no veo a nuestras personas mayores bajándose un audiolibro del fondo. Pero esta idea también creo que puede sumar, ¿no? Pensar en este formato un poco dual ahí. Respecto a lo de los recuerdos, pues sí, ya sabéis que los recuerdos, pues que es un patrimonio que es vivo. Y este formato que proponéis del recuerdo qué o no, o me acuerdo qué, es sencillo. Yo siempre digo como guionista que hay una tendencia, esto que no se me entienda mal, en el amateurismo, de escribir mucho, o sea, de teclear mucho, cuando al final teclear es un 20% de un trabajo de guión, de una manera profesional. Entonces, todas estas ideas que eran potentísimas, que se dijeron ayer y en otro curso que dimos, en otro taller que hicimos, era un material con mucho peso para hacer un libro. Y esta también idea de hacer un libro, por ejemplo, en el teleclub, en el que cada uno pone sus recuerdos y tal, también creo que hace que la gente se acerque más a la lectura de otra manera. Porque cuando alguien también se siente autor, se interesa más sobre el proceso, ¿no?
Está claro. A mí la idea me pareció fenomenal. Lo primero, porque conservar la memoria de los sitios y de las gentes de los lugares, de los pueblos, al final es un legado que dejamos a los pequeños para que vean lo que pensaban y lo que vivían los que estaban antes de ellos.
Ah, me acuerdo cuando decía, ¿no? Me acuerdo cuando enterraban en tierra y ese hijo que se quiso tirar al ataúd del padre. ¿Cuánta gente escribe eso bien?
La primera vez que tenía 6 años, un entierro.
¡Ay, madre!
Por eso te digo que... Y enterraban en tierra. Y se veía el pozo allá casi a 2 metros. Y cuando metieron allí el ataúd y echaban la tierra que sonaba en el ataúd, el sonido que hacía, el miedo que pasaba. Y luego un hijo se quería... que se quería echar con su madre.
Me acuerdo que solo comía alubias 7 días a la semana. Es que, o sea, no hay mucho escritor contemporáneo que esté en estas texturas Y sin embargo, creo que hay mucha demanda, o sea, como lectores hay mucha demanda de este tipo de cosas, y de repente tienes a esta gente por aquí pululando que cree que es incapaz de escribir, y creo que eso, que hay que quitar la idea esta de que escribir es teclear.
Estos entornos donde hay gente que incluso puede sentir cierta vergüenza, ¿no? Por decir, es que no voy a saber escribir o leer una historia, y sin embargo son magníficos y magníficas narradores orales, ¿no?
Nos pasó la primera vez que hicimos el taller de recuerdo y pusimos papel y boli, y esto, por si no, alguien nos está escuchando y puede aprender esta experiencia, ¿verdad? Y no entró nadie.
No entró nadie.
Hasta que se quitó el papel y el boli.
Y empezamos a hablar.
No, empezamos a escribir. Empezamos a escribir un libro.
Empezamos a escribir sin escribir, claro.
Esto es, esta idea, ¿no?
Sí, para nosotros fue como una cierta lección, un aprendizaje muy interesante el equipo de Atrapavientos, porque vienes de la ciudad y piensas, bueno, vamos a sacar eso, los folios, los libros, los bolis, y todo el mundo va a querer escribir, ¿no? Y entonces descubrimos, y es algo que contamos desde que estuvimos el año pasado en Torralba de Ribota, que tú puedes celebrar un taller de escritura creativa o un taller de fomento de la lectura o de lectura en voz alta sin escribir, ¿no?
Sí, me gusta también que en un equipo de guión, aparte del guionista senior y el guionista junior, pues hay uno que cobra mucho menos, que es el que escribe. O sea, quiero decir que cobra como un redactor, o sea, cobra un 60% menos.
No, sí, pero con lo que decís ahora, que se puede hacer el libro de recuerdos y que no todo el mundo coja su papelito y su boli, sino que alguien vehiculice eso que te cuentan, lo plasme y lo guarde.
Hombre, yo creo que la idea viene de ahí, ¿no? De la otra vez, cuando el taller anterior, que además fue muy dinámico, yo no esperaba esto. Yo también iba un poco como ellos, con cierto miedo, porque al final te da
o pudor,
reparo, sí. Pero fue maravilloso porque además fue increchendo. O sea, empezamos muy despacito y y salían historias fantásticas.
Nos pasa a nosotros cuando hemos trabajado en Atrapavientos varias veces hemos impartido talleres de escritura creativa a niños y niñas con discapacidad o síndromes de Down, etcétera. Y no realmente las historias las creaban ellos, ¿no? Lo único que no eran capaces es de transcribirlas, y eso ya lo hacíamos nosotros o les grabábamos, pero realmente eran escritores, absolutamente, ¿no? Entonces, que al final tú no puedas hacer esa última parte, que es pasar de lo que tú has creado al papel, no deja de ser un inconveniente, y no es que no estén escribiendo. A mí me parece que son lo que vivimos ayer o lo que vivimos el año pasado, es un taller de escritura en toda regla, y de hecho salieron cosas hermosísimas.
Sí, yo también quería decir otra cosa, que es que en ese sentido menos es más, porque... sobre todo para también la gente joven en los pueblos, porque también hay gente joven que parece que reunirse para hablar en torno a un libro es algo que está un poco estigmatizado, ¿no? Bueno, estos culturetas que se sienten aquí, o sea, quiero decir, puede haber un poco de cachondeo del entorno de amigos que tenemos nosotros, ¿no? Que van a cazar, que es otra... Pero luego, si tú le das un buen contexto, pues luego puedes hacer una buena merienda, ¿sabes? Esto de repente cambia, ¿no? Porque es cierto que todo el mundo está muy acostumbrado a opinar o está acostumbrado mucho a que los demás opinen, pero todo el mundo tiene ideas muy potentes, y en este pueblo además son ideas muy encapsuladas que pocas veces se manifiestan. Entonces, de repente, encontrar esto, un libro sencillo, un buen ambiente donde la gente pueda sentarse a eso es algo muy interesante. Yo creo que tendríamos que ponerlo en acción esto.
Pues ojalá nosotros desde luego estamos fascinados con las ideas, y ojalá pronto podamos ver esa lista de recuerdos vinculadas al teleclub. Diego, ¿cómo imaginas, cómo te gustaría con toda la gente del pueblo acercar la cultura en general, la literatura en particular, una vez que habéis pasado un poco por los primeros meses y todo lo que hay pendiente, ¿no? Es decir, ¿qué importancia tiene...?
Claro, que hay que decir que Diego acaba de entrar en esto ahora mismo y tiene una recua de marrones increíbles.
Por eso, que a veces la realidad impone claramente sus normas, ¿no? Entonces, yo entiendo que seguro que está en tu cabeza y en la cabeza de muchas... Porque además Torralba de Ribota es un pueblo donde la cultura y el arte están muy presentes, y aquí en esta mesa tenemos un claro ejemplo, pero... Claro, ¿no? ¿Cómo imagináis que será o qué es o qué puede llegar a ser la vida de Torralba, la vida cultural de Torralba de Ribota, una vez que se ha atendido lo urgente?
Al final, lo urgente es lo urgente, y es lo que te da dolor de cabeza y lo que tienes que solucionar primero. Pero sí es verdad que hacer actividades culturales, que además económicamente no cuestan nada, porque juntarnos para hablar sobre un libro, sobre un taller como el que hicimos ayer, fomentar que la gente se reúna en torno a una lectura, a una película, a algo para debatir, eso es algo que simplemente es ganas y tiempo. Y yo cojo el brazo, cojo la mano e intentamos este invierno hacer ya el, si podemos, el primer proyecto piloto de igual proponer una lectura cortita, sencilla y juntarnos un día además en este salón de plenos que es acogedor y poder entre uh-huh. todos hablar y debatir y decir que nos ha gustado de una historia. Hay que buscar algo que sea corto y atractivo para que enganche, pero...
Habíamos pensado algo de Faulkner, por ejemplo.
El Ulises de Joyce.
El Ulises de Joyce.
Aquí tenemos también presentes en el salón a profesoras de lengua y literatura que un poco con esto de la lectura en voz alta yo creo que están haciendo cosas muy chulas y casi milagrosas, ¿no? Están atrayendo a los adolescentes a lecturas que a priori parecerían muy densas y que luego son maravillosas. ¿Os imagináis algún día este salón, ya no digo lleno, pero con 15, 20 personas escuchando, ¿no? Que alguien sí, lee en voz alta.
Sí, yo creo
perfectamente.
Que no.
Sí,
no,
perfectamente.
No, y además pasa una cosa, que yo creo que hay un trabajo previo que se ha ido haciendo ya durante ciertos años, en la que la gente, cuando proponen cosas culturales, sí que pues de repente aparecen y te sorprendería, ¿no? Y además, creo que las tardes de invierno son muy propicias para estas cosas. De hecho, en este salón se han hecho desde sínodos hasta, bueno, ciertas cosas que luego han resultado bastante interesantes, la verdad.
Sí, sí, nosotros hemos ido al sínodo, o sea, ¿qué quiero decir? Sí, sí. Ojo, ¿eh?
Y fue muy divertido, además, también.
Muy cerca, muy pocos metros de esta sala, tenemos una pequeña sala, la pequeña biblioteca del Ayuntamiento de Torralba de Ribota, que quizás sea también un pequeño proyecto, ¿no? A acometer algún día cuando tengamos ya organizado lo urgente. Y bueno, pues a mí me parece que Torralba de Ribota es un sitio donde se respira muchísimo la cultura, el arte. Y luego es verdad que hay una pequeña como fricción inicial, ¿no? Cuando se plantea algo, tarda nada, un poquito, ¿no? Se mira todo con un poco de a ver estos qué van a hacer. Pero luego en el momento que entra, todo el mundo entra y de manera maravillosa, ¿no?
Sí, además hay un poco de curiosidad por todo, ¿no?
Bueno, pero eso es muy de Aragón, ¿no? El primer golpe es a ver este gilipollas a que viene, ¿no? Hay que asumirlo, que es así, hagas lo que hagas, ¿no? Y luego ya, pues luego todo va funcionando, no hay que tener miedo. La gente, sobre todo en los pueblos, agradece que no se les trate como si fuesen idiotas porque no lo son.
Porque no lo son, exactamente.
Y esto es muy importante. Y sí, la gente sí. Está acostumbrada a contenidos contemporáneos. O sea, no nos cansamos de decir que tenemos wifi, que tenemos televisión, que estamos sí,
claro,
en el mundo.
Que estamos en el mundo, eso está claro.
Esto es.
Estamos a 2 horas y media de la Gran Vía de Madrid.
Claro, a 1 hora de Zaragoza. Están, bueno, para quienes no lo sepáis, Torralba de Ribota está pegadito a Calatayud y la verdad es que es una ubicación estupenda. Yo creo que no sé si queréis aportar algo más o hacer un cierre.
Yo simplemente agradecer, pues al final este fin de semana ha sido un fin de semana en el que ha habido algo distinto y quien ha querido participar ha participado y esto es al final una semillita que al año que viene si volvéis, que yo estaría encantado de que volvierais, pues esperemos que en vez de 10 estemos 15 y que podamos hacer algo distinto. Y que siempre está bien.
Seguro. Además, esto lo importante no es que sea algo mainstream, ¿no? Que no creo que nadie de los que estemos aquí pretendamos que haciendo lo que hacemos tengamos 100 personas en. No, si sucede algún día, estupendo, pero creo que, no sé, si ayer estuvimos en el taller de escritura 15 personas, 8 o 10 en la sesión de lectura en voz alta, ahora quienes estamos aquí, pero pensamos que eso es precisamente acercar la cultura o la literatura en el medio rural, ¿no? No se trata de llegar a miles de personas, se trata de llegar con una a la que llegas y llegas bien, ya está.
Sí, sí, completamente de acuerdo con esto.
Javi, ¿alguna cosa más?
Bueno, yo coincido un poco con Diego. Agradeceros un poco que nos hayáis sacado de una cierta rutina y eso está siempre muy bien. Pero por otro lado, estoy enfadado porque no he podido ir a por leña. Pero bueno, ya lo podremos hacer en otro momento.
Te lo recompensaremos de alguna forma. Pues lo dicho, Quique, gracias siempre por liarnos, por hacer estas cosas, por hacer lo que haces también desde el Caracolero, que incluso ayer decías, estoy pensando, ¿no?, que ahora quien quiera venir al Caracolero que le devuelva un poco al pueblo haciendo algo, ¿no?
Sí, esta es la idea un poco, que la gente que venga a la residencia y tal pueda hacer media hora o un eventito de bolsillo, que me gusta llamarlos, pues de cosas un poco dispares, y el que quiera venir, que venga, y el que no, pues tranquilamente. Por otro lado, decir que en este país se sobrepublica mucho y yo tengo bastantes libros que pueden arder muy bien. Hay, por ejemplo, toda la obra de Sánchez Dragó, pues que la tenemos aquí. Si quieres, a tu disposición, Javi.
Y además también a mí me parece un detalle muy chulo que anoche, para la sesión de lectura en voz alta, pues Quique montó sus luces, su altavoz, su micrófono, ¿no? Para darle un poco el revestimiento y la importancia que tiene eso, ¿no? Aquí se va a hacer algo.
Y también lo hemos dejado, lo vamos a dejar un par de días o tres para marcar el espacio, porque fíjate qué importante es marcar los espacios. Hoy, por ejemplo, ya me han dicho, uy, pues estaba montado algo, bueno, pues ahí va a pasar algo, y eso está bien, sin más. Poco a poco todo empieza así.
Bueno, Diego, dinos quién nos ha estado acompañando todo este rato tan agradable.
Pues está acompañado de mi pequeña Isella.
Isella, ¿cuántos años tiene Isella?
Tiene 3 años.
Bueno, pues Isella es...
Y le gustan mucho los libros, ¿verdad, Isella?
Sí, vamos a decir, no sabemos si es prelectora o lectora ya, pero bueno, ojalá pues dentro de unos años sigamos volviendo aquí y Isella nos siga mirando así con ese ceño fruncido, lea o no lea. Diego, un placer, muchas gracias por recibirnos.
A vosotros.
Nos encanta venir siempre a Torralba de Ribota y nos encanta que nos hayáis abierto las puertas de todos los espacios donde hemos estado. Así que gracias en nombre del equipo de Atrapavientos y nada, ahora vamos todos a coger leña para compensar a Javi.
Ya me quedo más tranquilo.
Muchas gracias, chicos.
Gracias.
Hasta luego. A vosotros.
Recolectores es una iniciativa de Atrapavientos que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de España. Si te ha gustado, compártelo. Te invitamos a descubrir todos nuestros proyectos de fomento de la lectura en las principales redes sociales y en atrapavientos.org. Este podcast se produce y se mezcla con el software Hindenburg Pro. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Recolectores.